Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Hay una pregunta que hoy se hacen miles de padres chilenos cada mañana, una pregunta que hace 10 años nadie se hacía. ¿Estará seguro mi hijo en el colegio? Esta semana tuvimos la respuesta más brutal. En Lo Prado, un niño de 12 años apuñaló a su compañero de 13 en el patio del colegio, durante el recreo, con un cuchillo de cocina. En Recoleta, un automóvil se detuvo frente al Colegio San Lorenzo y abrió fuego. La propia dirección tuvo que pedir resguardo policial para la entrada y salida de sus alumnos. Esto no es una película, es Chile hoy, esta semana. Pero esto no llega a la nada. En Santiago llevamos años viendo cómo se destruye la educación desde dentro. Directora y profesora rociadas con bencina, estudiantes quemados con una bodega llena de bombas molotov al interior del IMBA. Las autoridades respondieron con diálogo, bloquearon el aula segura y el mensaje que recibieron los violentos fue claro. Aquí no pasa nada. Las cifras lo confirman. Las denuncias de violencia escolar subieron casi un 20% el año pasado. Las agresiones a docentes se duplicaron respecto a 2022 y el maltrato entre estudiantes está un 80% por sobre los niveles prepandemia. En Chile esto no pasaba. Y todavía estamos a tiempo de no convertirnos en otro país donde los tiroteos en colegios son una tragedia cíclica. Pero solo si actuamos ahora. Por eso valoramos el plan Escuelas Protegidas del gobierno. Revisión de mochilas, facultades reales para carabineros y empoderamiento real de docentes. Consecuencias concretas para quienes cometan delitos o interrumpan clases. Son medidas de sentido común que deben existir hace años. Pero para que funcione necesitamos apoyo transversal. Los niños apuñalados en los patios y los profesores que llegan con miedo a su sala no son de derecha o izquierda, son chilenos. Y merecen que todos los actores del sistema se sumen a protegerlos. Que dejar a un hijo en el colegio sea un acto de tranquilidad, no de valentía. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están en este viernes 6 de abril? Con eso de que mi cuerpo lo sabe, lo siente. Oye, tenemos una noticia increíble que viene hoy día además en la portada del Mercurio. Hoy día vuelve a la Tierra Artemis 2. Yo encuentro que una noticia increíble volver a la Luna. ¿Sabían que lo más difícil de esto, el mayor riesgo, es volver? No es salir, no es... Porque, bueno, esta no hizo alunizaje, no sé, estacionó, entre comillas, en la Luna. Alunizaje, lo dije bien, pero para el que no sabía, dije estacionarse.
Este es uno de los temas que más gente tiene, así
¿es
que...
¿Es verdad?
Pero absolutamente, te puedo nombrar a las 24 personas que han ido a la Luna.
Ay, Rodrigo Álvarez,
bajaron.
¿Me dejarías presentarte antes de con esa voz ronca?
Que yo sé que no, que digo, un tema tan entretenido, así que...
Ya, bueno... Entonces explícalo tú.
No, dale tú.
Panorama. Luis Fernando Mackenna, mi partner concejal de Santiago, la diputada Constanza Jue, que antes de que Alejandro, ¿cómo se dice? Una persona que sigue el programa.
Un auditor.
Me reta porque el otro día me retaron porque
no él fue el que diputada. Te retó.
No estamos en la sala, así que hoy día vamos a hablar de Constanza. Y también vamos a tener más adelante a Paula Santolaya, directora de programas de la Fundación Viento Sur. Oye, ya por Rodrigo, hablemos un poquito, salgamos, porque esto también es política finalmente, todo mueve al mundo.
Esto es la noticia más importante de lo que está pasando, junto con algo que ocurre en el Estrecho Hormuz, pero bueno.
No, pero yo encuentro notable, porque en el fondo es el segundo, el primero fue... Ya, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no alunizó en la Luna, si se supone que ya hemos estado en la Luna antes? Porque esta es la segunda, porque la primera fue un poco sin seres humanos,
sin seres humanos
adentro, para hacer todo lo que implica mirar, y fue más de observador. ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener este viaje?
Primero, ¿por qué no alunizaron? Porque es una de las cosas sorprendentes. Una de las razones que me emociona tanto este tema es que yo recuerdo el año 72, con 5 años, de estar en los brazos de mi papá en Punta Arenas, él mostrándome la Luna y diciéndome que había dos personas caminando ahí, que se llamaban Eugene Cernan y Harrison Smith. Y me acuerdo esa imagen, y por tanto de ahí me emociona pensar en esto, porque la última vez que el hombre ha ido a la Luna fue hace 50 años atrás.
Wow.
Y las tecnologías se olvidan. Ah, y lo que tuviste que hacer ahora es una tecnología completamente nueva. Durante varios de estas décadas, la humanidad no hubiera tenido la capacidad de ir de inmediato a la Luna. Imagínate, algunos de ustedes quizás han estado en el Museo del Aire y del Espacio en Washington, y tú ves las naves son totalmente distintas a lo que podrías construir hoy día. Entonces hay tecnologías que se van, sí, exactamente, o pequeñas, se van olvidando, y tienes que volver a probarlas y tienes que volver a testearlas. Y la verdad es que no tenías la capacidad todavía, o querías, imagínate, esto además fue una apuesta muy arriesgada, porque era la primera vez que usaba esta nave con un cohete gigantesco, el más grande construido en la historia de la humanidad, para alejarse lo más lejos que ha ido la humanidad, y sin... pero no tenías todo probado. Entonces hiciste esta maniobra, este flyby por la Luna. Pero esto es bien interesante, porque estos son los trabajos en equipo. La primera misión que llega a la Luna es Apolo 11. Uh-huh. El 20 de julio de 1969.
Eres un libro.
No. Dale, pero me encanta esta historia.
Está bien.
Pero lo más notable para mí, aparte de esa misión, y la bajada Neil Armstrong y Buzz Aldrin, es que pocos meses antes había habido otra misión a la Luna, que es la Apolo 10. ¿Quién ahí recuerda? Y fueron también 3 astronautas, se llamaban Tom Stafford, John Jani y Eugene Cernan. Llegan a la Luna, llegan a la órbita lunar, separan el módulo lunar, que es esa navecita donde 2 personas bajaban a la Luna, se llaman Tom Stafford, que era el comandante de la misión, llegan hasta 15 kilómetros de la Luna. Imagínate lo que es ver la superficie, está ahí a 15 kilómetros. Y se vuelven. ¿Por qué? Porque era el trabajo en equipo. Había que construir la siguiente etapa, y la siguiente etapa eran los que bajaban. O sea, imagínate.
Pero que tampoco bajaron.
No, la siguiente sí, Apolo 11 sí.
Será el que casi bajó.
Hay una película, casi.
Es el casi bajó, el que nadie recuerda, salvo un nerd en esta materia como yo, que me encanta este tipo de cosas.
Confesión de parte.
Un homenaje a quienes casi bajaron.
Pero obvio, pero no, es que lo pasa. Y además, la gente, imagínate, este es uno de los clubes más reservados de la historia de la humanidad. Hay 12 personas que han caminado en la Luna. Solo 12. Pero todo el mundo recuerda a Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y los otros 10 fueron olvidados, pero eran tremendamente relevantes para el avance de la humanidad.
Todo lo que es posicionamiento.
Pero, por supuesto, volviendo a la política. Entonces, una historia, para mí notable, que estemos volviendo a este esfuerzo que va a llevar nuevamente a personas en la Luna. Piensen ustedes que Christina Koch, que está hablando en este momento, es la primera mujer de 28 personas que han ido a la Luna. Lo que es muy notable para la historia, pero lo más relevante va a ser la siguiente misión cuando volvamos después de 50 años, y esto es preparación para algún viaje probablemente en la próxima década a Marte, que yo lo encuentro fascinante.
Es bien increíble cómo nuestra especie es capaz de superar todos los límites. Yo también lo miro con mucha ignorancia, en todo caso, no me sé ni la mitad de la historia que sabes
no,
tú.
Pero
Artemis, ¿es la diosa de...?
De la casa,
Ana
Cazadora.
La naturaleza y la luna. ¿Viste? Uh-huh. Yo tratando de pillarte, Rodrigo Álvarez, imposible.
No, y sigue.
¿Hija de?
Pero imagínate, sigue Zeus. Zeus.
¿Y hermana de Apolo?
Hermana de Apolo. Sí. Pero fíjate, siguen una tradición, porque el primer programa era Mercury. Los primeros 7 astronautas americanos, el programa se llama Mercury, porque es Mercurio, el Sol. Después fueron Gemini, ¿por qué? Porque eran dos personas que eran en cada nave, que son los gemelos cósmicos, Castor y Pollux. Después fue Apolo. Y ahora Artemisa.
La hermana. Notable. Connie, ¿algo que decir?
Yo paso.
Paso palabra.
No, o sea, ya caché que era un nerd de la historia, pero, y bueno, y del derecho, por cierto, pero no tenía la menor idea que tenía este conocimiento de la...
Es la infinita capacidad.
Me reconozco 100% ignorante.
En mi familia dicen la infinita capacidad de memoria estúpida, porque me acuerdo de una cantidad de cosas.
Por favor. Miren, yo les voy a contar algo a los auditores. Estamos completamente fuera de la línea del programa, pero sí. Yo jugué Trivium. ¿Se acuerdan de Trivium? De este juego, de las preguntas, qué sé yo, hace... Más de 25 años, me acuerdo que estábamos en Frutillar con Rodrigo Álvarez y otros, con quienes vas a almorzar, parece que hoy día también, y jugamos Trivium, una lata jugar Trivium con Rodrigo Álvarez, porque no solamente tenía la respuesta correcta, sino que además sabía la historia de lo que le preguntaras del artista, porque pregunta uno puede tener alguna especialidad, así que esto no es casual, tienes una memoria impactante, Rodrigo, ya, no te hacen más la pata y entremos en materia.
Vamos a la materia.
A ti, tú no te acordás de, no viste el aterrizaje en 72, guagua.
No había nacido. No era ni proyecto.
Tú tampoco
habías
nacido.
No,
el mundo
tú
de la idea.
Tú
era un proyecto.
Nací en el 98, Pepa.
Qué bueno que lo digas.
No ubiquemos el tiempo.
No.
Pero ahí voy a estar a las 8 viendo el amerizaje de Artemis.
Totalmente, o sea, demasiado interesante, y todo el escudo térmico que los protege de esta supuesta burbuja de fuego, cosas que uno la verdad es que se empieza a informar cuando pasan este tipo de cosas. Así que muy bien por los astronautas y Artemis, la misión 2 que viene, que vuelve hoy día a Chile, iba a decir, hay que ser muy patúa, a la Tierra. Bueno, entremos entonces en materia, y aprovechando también que estamos con Rodrigo, porque vamos a hablar harto de educación, que ha sido como el tema de esta semana, sobre todo a propósito de lo que pasó con la ministra. Yo igual antes quiero preguntarte, porque tú fuiste subsecretario de Hacienda, te manejas mucho en estos temas, y ha habido mucha crítica, que a partir de la contingencia ha salido un poco más submarineada, sobre la presentación del proyecto de reconstrucción del gobierno del presidente Kast, en términos de que si ya se están reduciendo, me gustaría que pudiésemos explicarles, Rodrigo, que si ya se están reduciendo, en el fondo, al bajar los impuestos, se va a reducir la recaudación. Y por lo tanto, si ya hoy día se dice que hay menos recursos porque el gobierno anterior no nos dejó nada, porque la deuda es enorme, ¿cómo entonces se entiende que se haga una reforma tributaria que rebaje estos impuestos y que al mismo tiempo no le quite menos recaudación al Estado y que eso sea positivo? Yo no es que... Quiero que esto lo socialicemos en la cabeza de nuestros auditores, porque no es que sea fácil, es súper necesario entenderlo, porque los eslogan de la izquierda van en que esto va a favorecer a los ricos. Explícanos desde la profundidad, primero, porque esto es tan relevante.
Primero dos datos que ojalá la gente tenga presente. 16 años no es nada para la historia de un país. Uh-huh. Pero precisamente la década en que peor nos ha ido en las últimas décadas. Si uno considera cuál ha sido la etapa de crecimiento del país en las últimas décadas, esta es la peor, los últimos 10 años que han pasado. Bueno, ¿cuál es el impuesto primera categoría? ¿Cuál es el impuesto que pagan las empresas en Chile el año 2010? Es decir, hace apenas 16 años atrás.
¿Ya?
Era un 17%.
Uh-huh.
¿Cuál es el impuesto que pagan hoy día? Es un 27%. Entonces, la primera que debería hacer una persona es darse cuenta de que alguna relación debe tener la carga tributaria, no es el único elemento, para justificar que este es el año de la década que te ha ido peor, que creciste mucho menos que antes. Y claro, cuando tu carga tributaria es bastante alta comparada con los países que compiten contigo, ¿eh? Comparada con Perú, que está compitiendo contigo en el ámbito agrícola, comparado con aquellas economías con las cuales tú puedes competir. Entonces, primero, entender eso. Segundo, darse cuenta que en apenas 20 años hemos tenido 7 grandes cambios tributarios. Uno gigantesco, que fue en Bachelet 2, que fue tan desastroso para el país que casi nada de esa reforma está vigente.
2014.
Exactamente, hace apenas 12 años atrás. Reforma que tuvimos que explicársela a los estudiantes de Derecho. No sé si se alcanzó a tocar, Luis Fernando, pero hoy día no tiene ninguna validez práctica y que le produjo un daño al país gigantesco. Entonces, lo primero que le diría a la gente cuando escuche tributos, no se ponga a bostezar, sino que se dé cuenta que acá tenemos un elemento clave para el crecimiento y para el desarrollo de Chile. Vamos ahora a tu pregunta más de fondo. A ver, no tenemos todavía todo el proyecto. No sabemos si hay algunos instrumentos compensatorios o que en alguna medida mantienen el grado de recaudación. De hecho, en la campaña se habló de algunos impuestos a externalidades o a situaciones. Me acuerdo que se hizo una reflexión sobre un impuesto que a mí me tocó hacer un informe, que era el impuesto al juego, a las plataformas digitales, etcétera. Y que, o sea, no sabemos si, ante tu hipótesis, no sabemos cuánto va a ser esto, de menor recaudación fiscal o cuántas cosas van a ser compensadas. Ojalá tengamos cuanto antes ese proyecto por una razón, además, porque creo que son proyectos urgentes. Y ojalá el ministro del gobierno no lo plantee como una tremenda reforma tributaria, sino que lo plantee como 15, 20, 22, no sé, medidas específicas que buscan corregir. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la hipótesis? Que es una hipótesis real y evidentemente comprobada, pero comprobada sin toda la profundidad que algunos quieren. O sea, si yo reduzco la carga tributaria, voy a generar los estímulos, los impulsos para que se invierta mucho más y para que la gente de inmediato tome decisiones de compra. Eso puede pasar y la gente lo va a entender mucho más en estas decisiones que puede haber en materia de IVA a la vivienda. Si te bajan el IVA, y eso puede llevar, como veían expertos, una rebaja en 15% del valor de los departamentos. Tú inmediato, ¿qué es lo que haces? Probablemente, si estabas pensando en comprar un departamento ahora, realmente sí lo haces, porque está en un 15% más barato. ¿Eso qué genera? Que genera que haya más demanda de departamento y que nuevamente se active la construcción. Lo mismo pasa con primera categoría, con un impuesto más bajo. Las empresas están más dispuestas a invertir, a desarrollar proyectos, porque su rentabilidad mejora. Tengo una menor carga tributaria a mediano y largo plazo.
¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto entender esto?
Porque parten de varios supuestos. Primero parten de los supuestos de que siempre quieren recaudar más.
Y que solo se puede crecer.
Uh-huh. Y que todas son distorsiones. Y que esto va a ser injusto. Y que va directamente a la vena de los más ricos cuando dice, perdón, si esto genera crecimiento, genera desarrollo. Y eso es evidente. Es cierto, también se muestra que no es totalmente compensado. Y por tanto, pierdes una parte de la recaudación tributaria si es que no creas nuevos impuestos. Pero eso partiría de una base de que la carga tributaria actual chilena es inamovible y es la óptima. Y acuérdense que los impuestos, y por eso es tan importante los impuestos en materia política, recuerden el No More Taxes Without Representation en Estados Unidos, o la Revolución Francesa, que surgen o son convocados a los Estados Generales para un plan tributario. ¿Por qué es tan relevante el tema tributario y la gente debe entenderlo? Porque afecta directamente nuestra libertad y nuestra propiedad. O sea, si los impuestos son un tema muy grave para nuestros derechos y para los derechos de todos. Hay mucha gente que está escuchando que en este mes de abril está convencida que no paga impuestos. Sí. No paga impuestos. Hay millones de personas que están convencidos que no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque su renta es menor a un millón de pesos, en torno a un millón de pesos al mes. Yo quiero decirle que mucha esa gente que la que no paga el impuesto a la renta pagó 2 meses y medio de IVA al menos de su remuneración. Y los que pagan tienen una renta que no les hace para hacer un cheque al final de abril, pero que les retuvieron impuestos de segunda categoría durante todo el año pasado, significa que le pagaron al Estado. Lo que pasa es que el Estado acá logra un efecto que es que tú no te des cuenta que estás
pagando. Que no duela tanto.
Que no duela tanto porque te retuvieron retuvieron la inmensa mayoría de las personas que tienen solo un trabajo, solo una remuneración, le retuvieron su impuesto medamé y no se da cuenta nadie. Pero ojalá por educación tributaria la gente se diera cuenta que esto es plata que le sacan de su bolsillo o de manera obligatoria. Por tanto, afecta a tu propiedad y afecta a tu libertad. La izquierda no son los valores especialmente protegidos por la izquierda. Ah, entonces no les interesa. Y creen que siempre hay que mayor recaudación. Y creen que siempre hay que aumentar. ¿Qué es lo que han hecho? Lamentablemente nosotros también, cuando hemos gobernado a la derecha, también hemos subido algunos impuestos. El impuesto a primera categoría fue subido transitoriamente por el terremoto, pero después se consolidó en un 19%. Entonces, en este caso, ojalá entendamos. A ver, tenemos todavía que esperar el proyecto de ley para ver qué compensaciones hay, cuál es el, porque esto es de real, hay una menor recaudación fiscal, pero entendamos que eso produce naturalmente un efecto productivo. Piensen las personas que tienen duda de esto, miren, si le dijeran a ustedes que le bajan un departamento en un 15%, estaban pensando comprarlo, ¿lo comprarían ahora o esperarían que vuelva a subir? No, pues lo compran ahora. Lo mismo pasa en materia de primera categoría. Si tú quieres hacer un proyecto de imagínate que está justo en margen de rentabilidad, y tú dices, no, pero ahora vas a pagar no un 26% de un impuesto, sino un 23% o un 19%, significa que tu rentabilidad de ese proyecto al momento de medirla mejoró. Y por lo tanto estás más interesado en hacer un proyecto de esas características.
¿Tú ves, Connie, que en el Congreso hay espacio para un debate razonable, al menos en esta materia? Porque uno esperaría que también se pusieran un poquito colorados de la mala situación fiscal que dejó el gobierno anterior. Obviamente que no lo van a hacer, pero ¿ves que hay espacio para la razonabilidad entendiendo esta fabulosa explicación que nos da Rodrigo Álvarez?
No sé si va a ser un debate así razonable, basado en argumentos del proyecto, porque hoy día piensa que el proyecto todavía no está presentado y hay crítica. Entonces a mí me llama la atención cuando de repente dicen, bueno, pero es que este proyecto no es proyecto. ¿Por qué no leemos primero las cosas antes de criticar o antes de cuestionar, que está bien? Y lo hacemos en base a argumentos. Yo quiero complementar algo que decía Rodrigo, porque Rodrigo dice, bueno, ¿por qué la izquierda en la práctica nunca está de acuerdo con bajar impuestos, sino que siempre subir? Y el argumento que entregan es mayor recaudación. No es, eso es así, pero es parcialmente así. Hay un tema ideológico por medio que tiene que ver con la justicia redistributiva, ¿cierto? Es quitarle a los que tienen más, supuestamente para darle a los que tienen menos. Y eso es una falsa dicotomía, porque sabemos además que no hay mejor, por ejemplo, política social que lo que es el crecimiento económico. El crecimiento económico genera empleo. Uh-huh. Y así, evidentemente, también el país sale adelante. Y además que también hay una cuestión de hechos. Las reformas tributarias también sucesivas que se han hecho, donde se han aumentado los impuestos, se sobreestimaron precisamente que íbamos a tener mayor recaudación.
Eso es muy, muy importante.
Y no ha sido así estos últimos 4 años, cuando dicen, oye, es que no es hay
¿Y cuatro, la hay reforma cuatro tributaria que son del 2014 tampoco se lograron
las metas.
Se recaudó,
¿no?,
un punto de los cuatro que esperaban.
Eso por muy lejos. Esa pensó recaudar mucho más, después bajó la meta, después la bajó por tercera vez, y ni siquiera esa bajada por tercera vez. Yo creo que se recaudó de la meta final de haber sido menos del 20%, entonces una cosa así, 25%,
un cuarto de lo que se estimaba recaudar. Entonces eso también te demuestra que, bueno, la gente funciona en base a incentivo, y además que hay una cuestión que no es como un conejo que uno saca el sombrero con respecto al tema de la baja de los impuestos a las empresas, porque esto fue parte en general de la mayoría de los candidatos presidenciales en sus programas de gobierno el año pasado. Entonces esto no es ninguna novedad cuando de repente dicen, bueno, esto es una reforma tributaria encubierta. No, se trata de una ley de reactivación económica. Eso es lo que esperamos, donde uno de los elementos para reactivar la economía es
son ciertos instrumentos tributarios
que implica bajar los impuestos, ¿no? Una reforma tributaria encubierta, yo cuando escucho eso, de verdad que lo encuentro como falta de honestidad intelectual o mucha ignorancia, y la ignorancia finalmente falta el conocimiento debido. Los parlamentarios tienen que en eso sincerar un poquitito las posiciones. O sea, ¿es ignorancia o es en el fondo deshonestidad intelectual el hecho de decir que es una reforma tributaria encubierta en circunstancias que para poder reactivar la economía, lo lógico es de que una de las medidas puede hacer precisamente bajar los impuestos? Y una cosa final nomás para cerrar a propósito de lo que decía Rodrigo, el tema de los tributos, es que es un asunto tremendamente político y no técnico. Todos los proyectos de ley que implican o que tocan impuestos pasan primero por la Cámara de Diputados. Obligatoriamente tiene que pasar por la Cámara de Diputados primero, antes de pasar por el Senado. ¿Y eso por qué? Porque es la Cámara evidentemente política. Solamente 3 temas pasan por la Cámara de Diputados como primer trámite constitucional: presupuesto, todo lo que tenga que ver con reclutamiento y lo que tiene que ver con tributo. ¿Y eso por qué? Porque tiene un contenido político muy grande. Es una decisión que toma el Estado en términos de sacarte plata para financiarse ellos mismos. O sea, para financiar el Estado, digamos, para financiar gasto social, para financiar los ministerios, para financiar, bueno, la policía, etcétera, todo lo que es necesario, y que porque el Estado evidentemente que es necesario, y eso es una decisión política muy, muy relevante, no es baladí, como dicen por ahí la gente más útica, digamos, no es baladí en el fondo en qué se gasta esa plata y cuánto tú le terminas cobrando a las personas naturales y obviamente también en este caso también a las empresas que son las que entregan empleo.
Totalmente de acuerdo, Connie, y por eso, aprovechando además que está Rodrigo y que lo explica tan bien y tan en fácil, porque creo que falta hacer más pedagogía en esta materia, que es a veces un poco áspera, que no tenemos todos por qué saber ni entender, a veces nos movemos más por instinto o sentido común, pero es importante entregarle herramientas no solamente a nuestros auditores, sino que generar una opinión pública, porque se va a venir este proyecto, que es importante sacarlo adelante y hay que entender más allá de la ideología lo que implica una rebaja de impuestos. Oye, quiero preguntarle a Lucho Maquena, que está con el pelo recién cortado.
Ya me estaba haciendo bullying los comentarios.
¿Sí? Muy bien. No, pero no, te ves hermoso. No lo voy a leer. No,
yo quiero reiterar mi petición que el tema de pelo no sea tratado en esta mesa jamás.
Egon Montesinos, rector de la Universidad Austral de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué validó y fue cómplice de esta encerrona, casi secuestro que le hacen a la ministra y no fue ni siquiera capaz de acompañarla al auto? Hemos visto desde ayer y antes de ayer que hemos ido sabiendo más de la propia ministra y también el propio rector de por qué no se llamó a Carabineros para que la acompañaran. Es como, no sé, pues uno invita a alguien a su casa y la deja en la puerta sabiendo que afuera hay un problema. Es muy raro lo que está ocurriendo, ¿no?
Es una joya de Egon Montesinos. Yo no sé si ustedes vieron las declaraciones o no.
Sí, la vimos.
Es una joya.
Una persona que hablaba de que no, que quería que se cayera la lista del Partido Republicano.
Porque eran estúpidos y los del Frente Amplio que los conoce muy bien.
Muy amigo, conocía mucho a la gente del Frente Amplio. Entonces quería, no, esa lista no se va a caer porque son gente trabajadora, gente forzada, gente progresista. Es una persona muy de izquierda y que ahora se está tratando de lavar las manos de una cosa que no puede sino ser su responsabilidad. Mm. Siendo rector de una universidad y la excusa de que ellos nos manejan a las policías me parece muy mala. Si ellos piden apoyo policial y coordinan con el gobierno, yo me imagino que las policías no le van a decir no, que no tenemos atribuciones, si está pidiendo el rector, que apoyen porque hay muchas manifestaciones, hay riesgos grandes. Entonces, hoy día verlo lavándose las manos y con unas declaraciones que son de una tibieza y una falta de condena tajante, que es dramático. O sea, si estamos hablando de gente que agredió a una ministra y que decían, sácale la no a repetir las palabras, pero con una violencia, un nivel de violencia política validada completamente por la universidad y aprobada y que permitía y completamente validada. Entonces yo creo que es lamentable, hay que evaluar cómo se nombra a estos rectores. Tenemos que ver que hoy día está capturada por gente profundamente politizada las muchas universidades. Y esta es una de ellas. Entonces hay que revisar también cómo se están llevando a cabo sus procesos.
Por sus obras los conoceréis. Trayectoria de Egon Montesinos, Constanza. Entiendo que es la comunidad educativa, académica, perdón, sí. la que lo elige. O sea, por lo tanto, aquí no hay ni una posibilidad tampoco de que la misma academia lo saque. Pero, ¿qué te pareció a ti? Porque, mira, más allá de la opinión, hay hechos objetivos. Dejarla, o sea, primero encerrarla 2 horas y media y ser cómplice, enchufarle una audiencia que no tenía con los alumnos, que, o sea, yo habría dicho, no, si yo no vine a esto, ¿por qué la obligan? Y además, no solamente la falta de caballerosidad, o sea, la puso en riesgo vital sacándola para afuera, cuando se supone que él es el rector, que conoce a los alumnos. Yo no vi a nadie encapuchado, la verdad, entonces, o sí, la verdad es que no, las imágenes están, entonces, pues lo mismo, súper fácil identificarlo y poder expulsar. ¿Cómo ves tú esta combinación bastante sospechosa de tener un rector con una trayectoria que no ha sido lo más respetuosa posible?
O sea, primero, ayer estuve en un programa con Hugo Gutiérrez, con Darío Quiroga, que fue parte de la campaña de Janet Jara, y parte de las cosas que decían es un poco uno se da cuenta lo que es la cara de la izquierda, ¿no? O sea, Egon Montesinos es un rector de izquierda dura, ¿ya? No sé si es militante del Partido Comunista, pero además no es muy cercano.
Es militante del FB, del Frente, del Partido de Mujer.
Regionalista Verde.
Sí, Regionalista Verde.
Pero es una persona de izquierda, abiertamente de izquierda, y que por lo tanto también en esto es bastante relevante. ¿Y por qué? Porque no solamente relativiza la violencia, sino que además, aparte de los argumentos que señalaba ayer Hugo Gutiérrez, era, bueno, y Darío Quiroga decía, bueno, ¿cómo la ministra no se prepara para esto? ¿Cómo el gobierno, sabiendo que esto podían haber manifestaciones en la universidad, no le llevan a un PPI, no le acompaña en el fondo a alguien de carabinero? O sea, la culpa es de ella.
Claro,
siempre la culpa es de ella, porque ella no se adelantó, porque el gobierno no se adelantó. Y eso es, bueno, un clásico, ¿verdad? Siempre esto de que la responsabilidad no se asume, sino que la responsabilidad siempre es de un tercero, y en este caso parece la responsabilidad de la víctima, que es la propia ministra. Yo veo que en esto, evidentemente que el rector tiene que dar muchas explicaciones. No me parece suficiente el comunicado que dio. El comunicado dice que se van a hacer las investigaciones, la típica cuestión para dilatar. Vamos a ver qué pasa en un mes, vamos a ver qué pasa en dos meses. ¿Se van a expulsar esos alumnos? ¿Se van a tomar las medidas del reglamento? Porque no me van a venir a decir a mí que estos estudiantes, bajo la chapita de estudiantes, no son violentistas. Y por lo tanto, frente a hechos violentos dentro de la propia universidad, de la cual él es responsable, bueno, tiene que tener sanciones. Ahí yo creo que vamos a ver realmente si es que el rector
yo coincido, pero
en la buena línea.
100% con todo lo que ustedes han dicho, pero me gustaría agregar tres cosas. Una, y nuevamente volvemos a nuestra lucha en Vietnam con la CONI en esa locura. Lo primero es volver a poner, nosotros no somos personas que habitualmente estereotipemos a otras personas, pero imagínense, estamos hablando de una mujer. ¿Y dónde están los movimientos feministas condenando duramente la violencia? Estamos una mujer orgullosa de su etnia mapuche. ¿Dónde están aquellos que en su momento decían que esto era la defensa total? ¿Dónde está esa gente hoy día? Toda esa gente izquierda que durante los últimos 5 o 6 años copó medios, copó las plazas públicas, las calles, etcétera, defendiendo en este caso a una mujer que fue sometida a todo esto en una actividad universitaria, ¿cierto? En todo lugar y en todo momento, en toda circunstancia, hubiera sido aberrante, pero en la universidad es el doblemente aberrante. Segundo, las universidades tienen grados muy importantes de autonomía y de protección ante la autoridad. Esto es quinta esencial para efectos de pensar correctamente, del adecuado modo de organizarse, etcétera. Pero esa autonomía universitaria nunca puede alcanzar delitos. Y acá directamente tenemos violencia y delitos. Y lo tercero, y esto es mucho más grave, que es cómo se deterioran las instituciones. Ya nos ha deprimido Luis recordando su edad de juventud, pero vamos a recordar el 2008. O sea, también era un niño ya.
10 años.
Claro. ¿Qué pasa el 2008? Un estudiante que se llama María Música le tira un jarro de agua en la cara a una ministra, Mónica Jiménez. Y en su momento la izquierda relativiza esto. Pero solo ha empeorado todo en 18 años. Y eso es una preocupación institucional y societaria muy, muy relevante.
Uf, vamos a aprovechar de despedir a Rodrigo Álvarez porque vamos a tener en el panel otra invitada, pero él decidió que tenía que ir a dar pruebas y tenía que ir a tomar pruebas. Oye, y espérate, cuéntanos, ¿tenía un almuerzo hoy día? Ah, ¿te viene el diario en un almuerzo?
Sí, vi que estaba en... pero no voy a hacer eso. No.
¿Se enteró en la prensa?
No. Lo que viste en la prensa es real. La generación que entró a la Universidad Católica en el 84, que somos compañeros del presidente Kast, un gran número de esa generación va a acompañar hoy día al presidente en actividades.
¿Van a almorzar en al comedor de la moneda?
Creo que van a ir a almorzar. Creo que van a ir a alguna actividad, se van a juntar con el presidente. Lo divertido es que la mayoría de los que aparecen nombrados, ninguno podía ir. Yo estoy entre los que no podía ir. De hecho, yo originalmente estaba a esa hora volando a Punta Arenas. Al final no se produjo, pero no, yo no voy.
Ah, ya, bueno. Yo pensé que no podía contar la otra semana las copuchas de la interna. No. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos súper atrasados. Muchas gracias a Rodrigo Álvarez por acompañarnos y además por ilustrarnos siempre, no solamente con Artemis, sino que además con algo tan relevante como es entender la necesidad de poder rebajar los impuestos. Lucho, ¿me perdonas? A la vuelta volvemos contigo. Vamos a una breve pausa en La Voz de la Gente.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El consumo de energía, el refrigerar todos estos data centers donde va la inteligencia artificial y el crecimiento de la cantidad de data centers que se tiene que duplicar en un año supuestamente para poder dar abasto, parece que va a cambiar con una noticia que acaba de dar Google. Vamos a preguntar. Hola, sé que Google está haciendo un estudio en el cual va a ocupar 6 veces menos recursos en la inteligencia artificial. O sea, va a ser lo mismo, pero con 6 veces menos recursos, lo cual me parece fantástico. ¿Qué sabes de eso?
Google está trabajando en un nuevo modelo de IA que es mucho más eficiente en el uso de recursos. La idea es reducir su huella, así que imagínate, hacer lo mismo con un sexto de los recursos es una locura, en el buen sentido.
Me parece genial, pero yo sigo apostando por lo que lo anunció el chiquitito este de NVIDIA, y al día siguiente casualmente lo anunció Google, el que tengan especies satélites en el espacio que sean data center, que sean procesadores, y con eso no hay energía porque hay energía solar, no hay refrigeración porque están helados allá arriba, entonces un satélite de órbita baja que van a ser los data centers en el futuro. Dice que el 2027 Google lanza los primeros.
Y sí, la línea de tiempo que mencionas encaja. 2027 no está tan lejos, así que vamos a ver si eso realmente despega.
Anótalo porque te lo doy por garantizado. Gracias. Ese era Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, que es gratis si usted ingresa con Hotmail, con Live o con su cuenta de Office 365. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revísalos en chileexpress.cl. Lo decimos siempre. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su inteligencia para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile? Bien por los pescadores industriales. Y tenemos un nuevo auspiciador. En GTD somos más que tecnología. Somos el socio estratégico que habilita el futuro digital de Latinoamérica. Con presencia consolidada en Chile, Perú y Colombia, transformamos la conectividad en soluciones integrales de alta complejidad para las grandes empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida.
Y como estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué está diciendo la gente en YouTube. David Pizarro nos dice: el desastre social que tenemos hoy en Chile es de única y exclusiva responsabilidad de los políticos. Es cosa de ver el nivel del Congreso, da vergüenza. Bachelet abrió la puerta al PC y eso nos mató. Robert Redford me chaquetea por el pelo. Y además dice
Robert
algo,
Redford chaquetea por todo.
Chaquetea por el pelo, pero dice algo que cuento interesante que lo comentemos. Dice: cuando le toque un pelo a la ministra, hablemos. Pero ahora no se le tocó nada. O sea, esperemos a que agredan de verdad, no, a que cabeza, tengamos verdad. Un lesionado, tengamos un muerto. No, a mí me parece llamativo que la visión sea, oye, pero si no le pasó nada tan grave cuando tuvo que salir de una turba escapando. Me parece una gravedad tremenda que esa sea la idea de la izquierda.
Esa es la relativización de la violencia.
Impresionante. ¿Ah?
Esa es la relativización de la violencia, porque claro, si de casualidad no le alcanzó a llegar una patada, la puerta estaba abierta, si no le llegó una patada, pero le tiraron agua, pero por lo menos le tiraron bencina, esa es como la diferencia.
Claro,
¿no?
podría haber sido ácido.
Sí, pero no, como le tiraron agua, entonces da lo mismo. Eso se llama relativizar la violencia, Robert Redford, que obviamente se esconde detrás de un alias. Porque
sí, claro, no se llama Robert Redford.
Gente, me imagino, Rodríguez Alfiá falleció, digamos, pero así, y dudo que Rodríguez estuviera estado preocupado, digamos, de.
Oye, vamos
de
a
decir esas cosas.
Está la ouija, Robert.
Hoy día te fuiste al chancho, Robert. RR, la vamos a poner, porque yo creo que es ofender hoy día mucho a Robert Redford, porque yo no sabía que hablaba tanta
vez. Y si hubiera sido ministra de izquierda,
estaría ahí.
Imagínese, con ascendencia mapuche, mujer.
Oye, tenemos una invitada buenísima que nos acompaña hoy en el panel. Paula Santolaya, directora de programas de la Fundación Viento Sur. Ella es ingeniera comercial, ha trabajado como asesora en la División de Fiscalización de la Superintendencia, en el segundo gobierno del presidente Piñera, también estuvo trabajando en la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, tiene una amplia experiencia también en lo público. Y esa mirada es muy necesaria, Paula, porque la campaña que vienes hoy día a promocionar es preciosa. Además, yo la conozco porque estaba en mi colegio. Desde ahí, yo soy un poco más chica, pero me acuerdo que era la ídola, yo la miraba así para arriba, y en verdad una mujer atómica. Así que muy bienvenida, Paula, a La Voz de la Gente.
Gracias, Pepa, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos de esta campaña maravillosa en el mes de...
De la lucha contra el maltrato infantil.
Sí. ¿Qué es lo que están haciendo desde la Fundación Viento Sur?
Ya. Bueno, mira, esta es el abril, como tú dices, es el mes de la lucha contra el maltrato infantil. Uh-huh. Y desde Fundación Viento Sur y nuestra plataforma Cuidemos la Infancia, que es una articulación de más de 100 organizaciones pública o privada,
yeah,
lo que hacemos es generar conciencia. Justamente, mira, lo que ustedes estaban hablando antes, el tema de la violencia en Chile, el tema cómo influye la violencia en nuestros niños. Y eso se traduce en el maltrato infantil. Entonces, estamos en Chile con unas cifras de maltrato infantil que son espantosas y que duelen el alma. Entonces, efectivamente, esta campaña y lo que ya llevamos haciendo hace muchos años es hacer estas campañas a nivel nacional para concientizar a la gente la importancia del buen trato infantil. Uh-huh. O sea, nosotros necesitamos crear conciencia en la sociedad chilena que... sobre todo en la primera infancia, todo lo que le pasa a nuestros niños en la primera infancia los va a marcar para toda la vida. Entonces, esta campaña en particular, lo que estamos invitando a reflexionar es que si tus hijos necesitan hablar con alguien, ojalá sea contigo y no con otro adulto.
Es bien fuerte el video que me mandaste, porque
¿lo viste? Claro. Sí. Porque es un papá, para contarle a todos los que nos escuchan, es un papá que va a buscar a su hijo a la casa de otro papá, digamos. Entonces el papá sale y le dice, hola, así que Joaquín se decidió por básquetbol. Y el papá se queda pensando como sin saber que su hijo decidió eso. Y después, oye, y la rodilla, supe que no era nada el dolor de la rodilla. Y el papá se queda pensando, chuta, tampoco, ¿ah? Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo de lo que nuestros niños nos necesitan decir? Entonces, esta campaña es un poco, reflexionemos, porque el estar presente va a marcar el futuro de los niños en toda su trayectoria de vida. Y eso no es que lo digamos nosotros, la neurociencia te dice, la ciencia dice que efectivamente lo que los niños viven en este minuto los va a marcar para toda la vida.
Oye, Paula, bueno, ¿cuándo parte la organización en general de la...? O sea, porque me dices que son 100 organizaciones y que también en base a eso se ponen de acuerdo en varias cosas. Y como dentro de las gráficas que estuvimos viendo, hay 5 formas que se plantean como conectar con los niños. Cosas concretas para conectar con los niños. A propósito del video, yo no lo he visto, pero lo voy a ver después del programa.
Sí, pues veámoslo.
Es que
ya
me gustó porque es como, también. Mira, Lucho, es como súper concreto, porque a pesar de que es como mucho es sentido común lo que tiene que hacer un padre con un hijo, claro. Pero a veces no pasa. Entonces,
no es tan obvio, de repente.
Y de verdad que cuesta, o uno puede explicar lo que está pasando hoy día también, probablemente estos cabros que salen queriendo sacarle la mugre a la ministra, algo de esto haya por ahí también, ¿no?
Sí, o sea, por supuesto tiene un componente político. Hoy día yo creo que todos estos problemas que estamos viendo con jóvenes que llegan con cuchillos, también habla de una falta de eso. Mm. No creo que los padres estén al tanto.
Algunos sí, ojo, que hay algunos que promueven este tipo de cosas.
Hay padres que son muy responsables, pero hay padres que deben pensar que sus hijos se portan bien y que no tienen ni idea de lo que pasa en realidad en el colegio, que están juntándose con grupos extremistas. Son cosas que yo creo, la Pepa lo da en el callo, creo que explicar un poquito el momento político que estamos viviendo en los colegios.
Sí, o sea, político, social, familiar. Entonces, esta es una campaña que promueve y estamos invitando a esa reflexión, a un Chile de parar, a un Chile de mirarnos, a un Chile de volver a estar con los niños, a escucharnos, y con lo que la Connie me pregunta, claro, son 5 formas súper concretas de conectar con los niños, porque el vínculo entre el adulto y el niño es irreemplazable. Entonces, ese vínculo que tú generas entre adulto y niño es lo que lo va a marcar para toda la vida. Entonces, escucha con atención lo que te dice, valida sus emociones, míralo a los ojos cuando te está hablando, reduce las distracciones. Hay una sola infancia. Entonces, tu serie puede esperar.
Es el video.
Deja el celular al lado.
Es tu única infancia.
Entonces, cuida su única infancia. Entonces, tú puedes ver tu serie más tarde. Porque no es cosa de... Tenemos muchas cosas que hacer, todos trabajamos, pero el tiempo que estemos con ellos, hagámoslo de calidad. Pregunta y acompaña, y sé una presencia constante. Con esas 5 cosas simples, nosotros vamos a poder desarrollar con ellos en el fondo y saber que se están desarrollando socioemocional adecuadamente y en buena forma y con amor y con cariño.
Ay, sí, mira, y yo te voy a decir una cosa, yo tengo niños grandes, que ya se supone que están súper formados, pero esto también vale para ellos, porque me pasa de repente que uno le da la lente concentrada, o que el teléfono, o que está volando bajo. Entonces, no sé, mi Clara ayer me estaba contando una historia y cachó que yo estaba perdida con la mirada. Entonces, mamá, ¿no me estás escuchando? O sea, yo creo que eso para los niños es muy definidor de su personalidad, o sea, es súper indispensable, sí, pero para todos un poco.
Y esa ausencia, Pepa, es súper importante, porque esa ausencia emocional, cuando se hace constante, porque puede ser una vez, dos, pero cuando se hace constante, esa ausencia influye en los niños y es un factor de riesgo, efectivamente, para su autoestima, para su atención, para su estado de ánimo, para su manera de relacionarse con los otros. Entonces, efectivamente, tenemos que estar más conscientes los adultos de cómo estamos educando a nuestros niños. Mm. Y también decirles que tenemos una página web que es cuidemoslainfancia.cl, donde está todo el material de la campaña. Entonces, y están todo lo más técnico, si alguien quisiera entender bien cómo son los procesos cognitivos de los niños y por qué psicológicamente para ellos es importante que tú lo escuches y que estés presente, pueden entrar ahí, hay material descargable para que puedan difundir la campaña, si es que nos quieren escribir, si hay alguna organización que se quiere sumar a la campaña, también pueden estar por ahí, está todo en...
¿Cómo se llama el sitio web?
cuidemoslainfancia.cl. Y tenemos redes sociales que son los mismos, Cuidemos la Infancia o Fundación Viento Sur.
Le vamos a pedir, espérame un segundo, le vamos a pedir a Yerko que nos ponga ahí en el GC o CG.
No, GC.
Lo dije, GC. Que nos ponga el sitio web para que las familias puedan también meterse a este sitio.
Yo, Paula, perdón la pregunta cerca, pero ¿Santiago está participando hoy día de la organización?
¿La comuna de Santiago?
La comuna de Santiago.
No.
Así que ahí
o podemos... sea, no es una municipalidad que es parte, así que si se quiere hacer parte,
podemos coordinar ahí algo de... con el alcalde para que se sume en Santiago, para una iniciativa. Feliz.
Sería muy bien. Sí, hay varias municipalidades, por ejemplo, el Cerro de Renca lo iluminaron de azul, lo Barnechea tiene, fíjense, en todas las líneas de postes está con el remolino azul, porque el remolino azul es el símbolo, que lo tenemos aquí también para los que nos ven, el símbolo internacional de la lucha contra el maltrato infantil. Entonces también queremos instaurar este símbolo para que cuando lo veamos, así como el cinto rosado del cáncer de mama, que también sepamos que el azul es el símbolo de la lucha contra el maltrato infantil. Y que ojalá...
¿Cuáles son los efectos para un futuro joven que sufrió de maltrato infantil en su futuro? ¿Cuáles son los efectos concretos que tiene no solo no escuchar, sino que un niño sea víctima de maltrato?
Pepa, es que eso es le puede cambiar la trayectoria absoluta a un niño, desde cosas tan simples como la atención y concentración hasta lo que sabemos de la delincuencia, digamos, ¿cachai? O sea, es un espectro gigantesco,
muy amplio,
dependiendo el nivel de maltrato, porque el maltrato va desde maltrato, negligencia, abuso sexual infantil, digamos, hay muchos niveles, pero en Chile tenemos cifras muy muy altas de maltrato. En Chile estamos con un índice, por ejemplo, hay 111 denuncias de abuso sexual infantil al día.
¿En serio?
Al día.
¿Cuántas dijiste?
111. Entonces, estamos en una sociedad, 6 de cada 10 niños reportan que son víctimas de abuso psicológico o físico.
Oye, Paula,
entonces son cifras que no podemos quedar como que no nos pasa nada, digamos.
Pero es una cuestión que es de ahora, o históricamente había una evolución, había un aumento. ¿Responde algún timing específico las cifras? Mira, que comentas?
No hay cifras en las que uno se pueda afirmar, así como cuando
no
hay
una academia.
Claro, hay una academia. De hecho, como fundación vamos a hacer un estudio para poder empezar a sistematizar este tema. Así que bueno, todos invitados a vernos y a difundir la campaña.
Perfecto. Ahí está, Cuidemos la Infancia, para que se puedan meter ahí a la página web y conocer más del trabajo que está haciendo la fundación. Muchas gracias, Paula, ya tenemos que irnos. Y hablando de familia, yo los quiero dejar invitados, porque hoy día es viernes, al Festival Ñam de Santiago, que es un panorama increíble para disfrutar la mejor gastronomía. Es en el ex parque intercomunal, en el Parque Padre Hurtado, y además mi hija va a cantar a la hora de almuerzo, así que, claro, Miller ahí va a estar cantando, sí, canta preciosa. Así que por eso yo no tengo nada que ver con el festival, pero para que los que estén por ahí pasen ahí a Luna Blogosito La Clara. Así que hablando de la familia. Constanza Juve, diputada, muchas gracias por acompañarnos este viernes. Que tengas un muy buen fin de semana. Paula Santolaya, te pasaste datazo, métanse a la página web. Y a mi partner Lucho Maquena, que además se va con la misión de que Santiago suscriba este convenio en contra del maltrato infantil. Muy buen fin de semana, que lo pasen increíble, no se olviden del Festival Ñam, y muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Gente. Quédense, porque ya viene Conectados con Chichirane.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Laura Alburquerque.